París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Argentina, un artesano de 28 años desaparece en un operativo de la gendarmería durante una protesta mapuche. Este hecho, ocurrido el 1 de agosto pasado, tiene en vilo a la sociedad argentina. ¿Dónde está Santiago Maldonado?, se preguntan miles de argentinos. Aquí en París América recibimos mensajes de argentinos preocupados porque temen una desaparición forzada. De hecho, el expediente fue rotulado así por la justicia. Eso era lo que pedían organismos de derechos humanos y familiares. El gobierno del presidente Macri niega cualquier responsabilidad o encubrimiento en este hecho. Cuando resta poco más de un mes para las elecciones legislativas, este caso divide a la Argentina. Vamos a hablar, por supuesto, de la desaparición de Santiago Maldonado. Bienvenidos a París América. Pero antes vamos a Colombia para hablar del viaje del Papa a ese país. Francisco estará el próximo domingo en Cartagena y desde esa ciudad del Caribe colombiano estamos en comunicación con la periodista Laura Romero. Hola Laura, gracias por participar en París América.
Hola, un saludo cordial desde Cartagena, en Colombia, a todos los amigos de París América.
Usted es periodista de canalcultura.org. Cuéntenos, Laura Romero, ¿qué tiene planeado el Papa en Cartagena el fin de semana?
Por supuesto, el Papa se espera que llegue al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena a eso de las 10 de la mañana. Estaría saliendo de Bogotá a las 8:30. A las 10:30, pues voy a hacer como a describir el recorrido. El Papa estará primero en la zona nororiental de la ciudad, es decir, va a salir del aeropuerto Rafael Núñez, hará un recorrido por barrios cercanos a esa zona. Allí se detendrá un momento en la parroquia San Francisco, donde bendecirá unas obras de la arquidiócesis de Cartagena. Posteriormente, realizará la oración del Ángelus en el atrio del Santuario San Pedro Claver. Esto ya en el centro histórico de la ciudad, en el Santuario San Pedro Claver, donde recordemos que posan los restos del santo que históricamente se le ha denominado el esclavo de los esclavos. Posteriormente, realizará la bendición de los enfermos en la Catedral Santa Catalina de Alejandría a las 3 de la tarde. Luego de eso, en un sobrevuelo en helicóptero, bendecirá a la imagen de la Virgen que se encuentra sobre la bahía de Cartagena. Después, a las 4:30, en Contecar, esto es en el puerto de la ciudad de Cartagena, se realizará la Eucaristía, que espera la visita de más de 200.000 personas para que asistan a esta ceremonia litúrgica.
Pues Laura, le cuento que la casulla que llevará ese día el Papa Francisco fue bordada por compatriotas suyas. La casulla es el traje de gala que porta el Papa para celebrar la Santa Misa. Y Cartago, al norte del Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia, es un pueblo famoso por sus bordadoras. Una de ellas es Cecilia Velázquez, 39 años de experiencia. Hace unos días estuvimos en Cartago y aprovechamos para preguntarle qué le estaba bordando al Papa. La invito a escuchar lo que nos respondió.
En este momento estamos elaborando dos casullas. Hay una que lleva un galón, que es el que va a lucir en Cartagena. Es más que todo muy tropical, muy colores muy fuertes. Tiene algo que ver con la fauna y la flora de la región. Y el otro es el de la Virgen de Chiquinquirá.
Recuérdenos, ¿qué es una casulla?
Bueno, la casulla es como el traje de gala que luce el sacerdote para celebrar la Santa Misa. Lleva también cada una la mitra, que va en la cabeza, va acompañado de eso. Tenemos un mantel hecho en tela de algodón, mide 4,60 de grande, de tamaño, es el que lucirá en la misa que van a celebrar en Villavicencio. Este mantel tiene una particularidad y es que va en calado y randa, que es lo propio de esta región. Ya el otro tipo de bordado que también estamos haciendo para la casulla, sí es un trabajo que se hace normalmente en todas partes, lo hace.
¿Cuántas personas están trabajando para estos elementos para el Papa?
La casulla. Somos 8 bordadoras que estamos ahí. Digo somos porque yo soy una de las que me apropié también de mi trabajo y ahí voy a plasmar todas mis puntadas. Y las otras son todas madres, cabezas de familia, que trabajan desde sus casas, viven al pie de sus hijos y esta es la labor que desempeño.
¿Cuáles son las cualidades de una buena bordadora?
Bueno, sobre todo el pulimiento, el revés, una puntada muy pareja y no, eso es más que todo que le tenga amor al trabajo que hace.
En todo caso, cuando esté en la televisión y cuando salgan fotos, estará la casulla y lo que usted ha fabricado para él.
Claro, ya debe estar listo y va a ser para nosotros algo maravilloso, un honor de saber que con nuestras manos le tejimos esta belleza de vestido, porque la verdad van a quedar bellísimos todos.
Era pues Cecilia Velázquez, bordadora en Cartago. Laura Romero en Cartagena, ya sabe entonces que la casulla del Papa fue bordada por compatriotas suyas en ese pueblo. Brevemente, ¿qué regalo le tienen las cartageneras al Papa Francisco?
Bueno, se ha preparado principalmente en el tema de la bendición a los enfermos que se realizará en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría. Más que todo unas presentaciones de parte de coros que hacen parte de las universidades de aquí de la ciudad y se han preparado muy bien estos chicos, ellos tienen un fogueo internacional muy fuerte, entonces eso es como uno de los detalles principales que se tienen preparado. Además de eso, la reunión con el alcalde y de esa reunión supongo que también se van a realizar unas entregas de elementos emblemáticos de aquí de la ciudad de Cartagena.
Pues Laura Romero, muchísimas gracias por esta participación en París América y estaremos atentos, por supuesto, al viaje del Papa Francisco a Cartagena. En París América vamos a evocar pues hoy el caso de Santiago Maldonado, el artesano de 28 años que desapareció el 1 de agosto pasado en la Patagonia, Argentina. Juan Alonso, bienvenido a París América.
Gracias a ustedes. ¿Cómo están?
Usted es periodista de investigación, escritor, también es uno de los realizadores de un documental sobre Santiago Maldonado que pasó durante 6 días en el canal C5N de Argentina. Y también está con nosotros Mariano Tiaberger. Hola, Mariano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Usted es periodista del diario Perfil, allá en Buenos Aires. Pues quería hablar con ustedes dos sobre este caso que ha dividido tanto a la sociedad argentina. Y tal vez mi primera pregunta es para Juan Alonso. ¿Por qué haber realizado un documental sobre Santiago Maldonado?
Bueno, tuvimos la iniciativa junto a Daniel Tonietti y un grupo de realizadores jóvenes porque nos parecía un caso testigo, un caso de gravedad institucional, un desaparecido a menos de 2 años de gobierno de Mauricio Macri, desaparecido en circunstancias en donde la Gendarmería Nacional Argentina hace una intrusión dentro de lo que es la comunidad en resistencia mapuche del departamento de Cuyama, en provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, sobre la Ruta 40, en circunstancias ilegales. Por eso la carátula de la causa está calificada como desaparición forzada de persona. De hecho, es una detención ilegal. Desde entonces, Santiago Maldonado está desaparecido. Nos pareció un caso testigo, un caso sumamente grave, y por eso nos tomamos el trabajo de realizar un documental con una noticia y un caso, una causa judicial que está en pleno desarrollo.
Justamente, también tenemos a un periodista en Esquel, la población en la Patagonia Argentina, más cercana al lugar donde desapareció Santiago Maldonado. Francisco Peralta está con nosotros.
Sí, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes allí? Aquí estamos.
Bueno, quiero precisar que los encargados de los operativos de búsqueda de Maldonado parten de ese poblado de unos 40.000 habitantes donde se encuentra en este momento Francisco Peralta. Señor Peralta, Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto pasado, concretamente en un operativo de la gendarmería en la comunidad mapuche Pulof. Esas tierras pues son foco de manifestaciones regulares tras la compra hace unos 20 años del magnate italiano Luciano Benetton. ¿Qué se ha podido establecer de manera formal cuando han pasado ya casi 40 días desde la desaparición de Santiago Maldonado?
De manera formal, lo que ha determinado la justicia que está actuando en este caso es pasar de una carátula que lo tenían a Santiago Maldonado como una búsqueda de paradero, pasar directamente la carátula del expediente a la desaparición forzada, y ahora solo sostener esa hipótesis luego de haber perdido prácticamente 35 días con hipótesis erróneas y que no tenían ningún asidero en los testimonios que se brindaban en cercanías del hecho, ¿no?
Francisco Peralta, usted asistió ayer a la rueda de prensa de los familiares de Santiago Maldonado, la madre y el hermano. También estuvo su abogada, Verónica Heredia. Escuchemos un fragmento de lo que dijo Heredia.
La falta de información clara por parte de las autoridades, en este caso del Ministerio Público Fiscal, atenta no solamente contra la investigación misma, sino principalmente contra los familiares, que tienen que estar todo el tiempo escuchando barbaridades de las autoridades y de los medios que inventan y cualquier cantidad de historias. Secuestraron todos los libros de los escuadrones 35, 36 y 37, desde el 17 de agosto, y recién hoy pude ver, estuve mirando recién los libros, están todos adulterados, todos los libros están adulterados.
Era pues la abogada Verónica Heredia, abogada de los familiares que interpusieron la causa de Santiago Maldonado. Francisco Peralta, ¿cree usted que esta declaración de la abogada de Santiago Maldonado aporta nuevos elementos para aumentar las sospechas sobre ese presunto encubrimiento que estarían haciendo las autoridades argentinas?
Sin duda, la verdad es que cada paso que se da y cada información que se puede conocer de fuente oficial van abriendo esa puerta, que es ni más ni menos que la posibilidad de que cada vez esté más claro el encubrimiento, la desaparición forzada. De hecho, la adulteración de libros de guardia, ese dato que nos alcanza la abogada Heredia, fue apenas conocido antes de ayer, cuando ellos, después de 20 días de secreto de sumario, disposición que no permitía acceder a ninguna de las partes a la causa, pudieron conocer. Así como eso, hay un montón de pruebas no recolectadas en el tiempo necesario, en el tiempo que hubiera sido correcto hacerlo, y que ahora dificulta muchísimo la búsqueda de dónde está Santiago Maldonado, ¿no?
Señor Juan Alonso, usted es periodista de investigación, escritor y realizó un documental sobre Santiago Maldonado. Cuando escucha a la abogada Verónica Heredia evocar las barbaridades que han dicho los medios, ¿en qué piensa?
De la negación por parte del Ejecutivo Nacional, por parte del presidente Macri, su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y todavía desconocemos, como bien decía Francisco, a más de casi 40 días de la desaparición forzada de Santiago, no sabemos, de acuerdo a la causa judicial, qué hacía el jefe de gabinete de la ministra Bullrich, Pablo Nocetti, el mismo día que desaparece Santiago Maldonado, en la puerta del casco de estancia de Luciano Benetton, a escasos 7 kilómetros de la Pulov, en resistencia a Mapuche de Cuyamen, donde desaparece Santiago. Hay testigos que lo vieron a Santiago ser secuestrado dentro de un Unimog de gendarmería y trasladado a una camioneta dentro del territorio Mapuche de la Pulov, que parte con rumbo incierto. Decimos rumbo incierto porque no sabemos si fue detenido, desaparecido, y lo llevaron a Esquel, al Bolsón o hacia los campos de Benetton. En estos momentos, según me cuentan fuentes judiciales, hay al menos 15 móviles desde las 8:30 de la mañana que ingresaron recién hoy al casco de estancia de Benetton para buscar rastros sobre Santiago Maldonado.
Este caso, por supuesto, ha conmocionado a la sociedad argentina y se han realizado dos marchas pidiendo que Santiago Maldonado aparezca con vida. En una de ellas participaron más de 200.000 personas. Hay también una fuerte movilización en las redes sociales. Nosotros, aquí en París América, recibimos varios mensajes a nuestra cuenta WhatsApp 336-4560-1126 que quiero que escuchen.
Soy Silvia, argentina residente en Sevilla. Santiago Maldonado, un joven idealista y solidario con el reclamo del pueblo mapuche, es víctima de una desaparición forzada. Es necesario que la comunidad internacional sepa de esta situación. La pregunta es, ¿dónde está Santiago Maldonado?
Hola, les habla Ramiro desde San Pablo, Brasil. El tema de Santiago Maldonado es doblemente preocupante. Por un lado, porque es la desaparición de un joven en democracia y segundo, porque es la reiteración de un hecho de hostigamiento del Estado argentino contra la comunidad de pueblos originarios mapuche en el Pulop Cuyamé. Un abrazo a todos.
Hola, soy Claudia, científica. Desde 2015 en Argentina se aplican políticas neoliberales con el gobierno de Mauricio Macri y estas políticas están cerrando con represión y criminalización de la protesta. A la prisión de la dirigente social Milagro Salas ahora se suma la triste desaparición de un muchacho de 28 años llamado Santiago Maldonado. Es realmente triste lo que está pasando en Argentina. Gracias por ocuparse de este tema.
Me llamo Marcela y vivo aquí en Ginebra, Suiza. Y estamos totalmente repudiando lo que está pasando en Argentina en este momento, porque están atacando los derechos humanos, cosa que habíamos logrado avanzar mucho en cuanto a derechos humanos en nuestro país, en Argentina. Y esto no puede ser, nos está haciendo acordar viejos tiempos donde no queremos volver. Muchas gracias.
Soy Miriam. Vivo en Ginebra desde hace 30 años y me estoy preguntando, y se lo pregunto a la ministra de Seguridad de la República Argentina, la señora Patricia Bullrich, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y me estoy preguntando, y se lo vuelvo a preguntar, esta vez al presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? Con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Nunca más, nunca más desaparecidos en Argentina.
Se nota, por supuesto, en estos oyentes un temor a un regreso a los tiempos aciagos de la dictadura. Mariano Tiegberg, sin embargo, en los 34 años de democracia se han registrado más de 200 desapariciones a manos de fuerzas de seguridad, según datos de la ONG Correspi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Sin embargo, en el caso de Santiago Maldonado, a parecer es la primera vez que se ha instalado la duda sobre si el Estado está vinculado directamente a esa desaparición. ¿Por qué estas sospechas contra el gobierno de Macri, Mariano Tiebergere?
Bueno, yo creo que tiene que ver con varios puntos. Primero, con alguna caracterización que se hace del gobierno de Mauricio Macri en función de su extracción ideológico, y su llegada al poder en contraste con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una ideologización del gobierno de Macri cercano a un partido de derecha y con reminiscencias de la dictadura militar y después a lo largo de este último tiempo de una serie de errores, por lo menos digo, que ha cometido el gobierno. Por un lado, el tema de la comunicación, de la defensa cerrada que se hizo desde el primer momento desde la gendarmería, más allá de que hay un montón de hechos, no solo la presencia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, sino otra serie de puntos oscuros con respecto al accionar de la gendarmería, y el gobierno no ha tomado nota de la dimensión que tenía este caso. Alcanza con escuchar los mensajes que pasaban recién ustedes para tomar nota de la dimensión que ha tenido el caso a nivel internacional, y en la Argentina, más allá de que esta desaparición ya lleva 40 días, la magnitud del tema ha empezado a tomar fuerza en las últimas dos semanas. Hay que tener en cuenta que el 13 de agosto acá hubo elecciones y que el tema estaba muy minimizado por la mayoría de los medios de comunicación y que realmente ha explotado después de esas elecciones, y creo que recién ahora el gobierno, o la última semana, el gobierno está tomando nota de la dimensión que tiene este tema.
Mariano Tiberger, espérenme un momento, voy a despedirme de Juan Alonso y de Francisco Peralta, a quienes agradezco enormemente su participación en este programa, porque vamos a seguir con una entrevista a Gabriela Kletzel, que estará con nosotros desde Buenos Aires. Ella trabaja en la CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa. Estamos en comunicación, pues, desde Buenos Aires con Gabriela Kletzel. Gracias por participar en este programa.
Hola, ¿cómo están?
Usted, señora Kletzel, es la directora del equipo de trabajo internacional del CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de promoción y protección de los derechos humanos. Señora Kletzel, ¿comparten ustedes la sospecha de que el Estado está vinculado a esta desaparición?
Bueno, nosotros desde que tomamos conocimiento de la noticia de la desaparición de Santiago, que fue hace ya muchos días, al principio de agosto, también supimos que había una serie de testimonios de integrantes de la comunidad Pulos de Cuyamen en Chubut que indicaban que la última vez que Santiago había sido visto fue en el contexto de un operativo totalmente irregular, ilegal y muy violento de la Gendarmería Nacional Argentina. Eso implica la posibilidad concreta de que haya responsabilidad de fuerzas federales y en consecuencia de autoridades federales en la desaparición de Santiago Maldonado.
Señora Kletzel, un fiscal abrió el 6 de septiembre pasado una investigación para saber si hubo encubrimiento del presidente Macri. La justicia argentina también investigará si hubo violación de los derechos de funcionario público y abuso de autoridad. ¿Están ustedes en el CELS satisfechos con la apertura de esta investigación?
Bueno, antes que nada, nosotros creemos que la prioridad es el desarrollo de todas las acciones necesarias para dar con el paradero con vida de Santiago Maldonado. Y luego de eso, por supuesto, desentrañar las responsabilidades que puedan existir en torno a su desaparición. Entonces, la prioridad, en nuestra opinión, en este momento es realmente investigar con seriedad y firmeza dónde puede estar Santiago, qué pasó con él. Esta es la única manera de dar tranquilidad a su familia, que está sumamente angustiada y que ha sido muy destratada por el gobierno nacional a lo largo de todos estos días. Así que esa creemos que debe ser la prioridad en este momento.
¿Piensa usted que este caso ilustra, como sugieren algunas personas, un retroceso de los progresos alcanzados en materia de derechos humanos allá en Argentina?
Bueno, este caso sin duda da cuenta de una falta absoluta de todo compromiso con lo que significan los derechos humanos en nuestro país. Se ha ocupado el tiempo, básicamente, desde el Estado en negar sistemáticamente toda participación de la Gendarmería Nacional sin llevar adelante ninguna investigación que pudiera entonces, dar lugar a una conclusión semejante. Y el tiempo de los funcionarios nacionales ha estado dirigido sobre todo a dispersar permanentemente la atención, instalando hipótesis falsas que una a una han caído con el correr de los días, pues no se sostenían, pero que tienen la grave consecuencia de haber dispersado fundamentalmente los recursos que se tendrían que haber utilizado en dar con vida con Santiago Maldonado.
Mariano Tieberger, jefe de política en el diario Perfil, ¿piensa usted también que este caso ilustra un retroceso de los progresos alcanzados en materia de derechos humanos en Argentina?
Bueno, a ver, por un lado, digamos que teniendo en cuenta esta inacción del Estado y esta falta de respuestas, es el Estado el que tiene que dar respuestas, podría llevarnos a decir que sí, que significa un retroceso. Por otro lado, teniendo en cuenta la serie de manifestaciones y cómo el tema se ha ido instalando desde la sociedad, digamos, no hablando desde el Estado, me da la sensación de que también representa y muestra una madurez de una sociedad que tiene en cuenta lo que ha vivido en el pasado y que no lo quiere repetir. Es cierto que el Estado parece no haber tomado nota de eso, que no evaluó bien la magnitud del caso y que, bueno, todavía estamos esperando una resolución, una serie de respuestas que hoy no están, digo, no solo dónde está Santiago Maldonado, sino también cuál fue la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, cuál fue la responsabilidad del Estado en su desaparición, si es que la hubo, y en su búsqueda, que hasta ahora no ha dado resultado. Pero digo, sí se puede tomar o ver como un retroceso, pero también yo destacaría la importancia de la instalación del tema en distintos ámbitos de la sociedad, en las escuelas, en los debates, que hace que el país esté muy firme en una decisión de no volver para atrás, ¿no?
Por último, Mariano Tieberger, la desaparición de Santiago Maldonado se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el gobierno del presidente Macri, cuando falta escasamente un poco más de un mes para las elecciones legislativas. ¿Se puede hablar de crisis política y riesgo de una derrota en las urnas para el oficialismo?
En principio no parece, por lo menos por ahora. Hay que tener en cuenta, como decíamos, que el 13 de agosto fueron las elecciones primarias, donde el gobierno nacional hizo una buena elección a nivel nacional. Hubo una suerte de efecto euforia a las horas siguientes de esa elección, una serie de decisiones políticas que parecieron revalidar la autoridad presidencial, una decisión apartando a un camarista federal que estaba cuestionado, una pelea muy dura con los gremios acá en el país, y toda una señal que parecían fortalecer la imagen presidencial. Después, cuando surgió con más fuerza este caso Maldonado, cuando el tema estalló realmente en los medios, evidentemente es más que un dolor de cabeza para el gobierno, justamente en una campaña electoral donde evidentemente hay sectores políticos que están tratando de hacer uso de ese tema y de esa preocupación generalizada que hay por la no aparición de Santiago Maldonado, pero por lo menos por ahora no parecería poner en riesgo el resultado electoral favorable para el gobierno en las elecciones del 22 de octubre.
Y esta sí es mi última pregunta. Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales, ya tenemos menos de un minuto. ¿Despierta esto viejos demonios de la Argentina? ¿Hay que tener temores o tener confianza en que la democracia se ha instalado fuertemente en Argentina?
Yo creo que hay que ser muy responsable ante todo y poder entender las diferencias de lo que fue el contexto de la dictadura militar y este momento de democracia. Por supuesto, la experiencia vivida por la Argentina desde ya indica que deberíamos tener muchas lecciones aprendidas sobre cómo responder adecuadamente desde el Estado frente a la noticia de la desaparición de una persona, y eso no está sucediendo en la Argentina hoy.
Bueno, pues yo agradezco a mis invitados, Gabriela Kletzel del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, a Mariano Thieberger, jefe de política en el diario Perfil, así como a Francisco Peralta, periodista en Esquel, y a Juan Alonso, realizador de un documental sobre Santiago Maldonado. Y la próxima semana, el lunes, estará con ustedes Aida Palau presentando París América.